Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
¿Qué tal, Fernando Evangelio? Buenas noches.
Ya te va gustando más la música, ¿eh?
Sí, buenas noches, claro, ya vamos entrando poquito a poco. Hola, Toni Padilla, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas.
El pasado jueves nos dejasteis con la miel en los labios, nos dejasteis con la mitad del Mundial del 50, ahí pendiente, en ascuas. Y la verdad es que, para los que lo conozcan, se puede decir que seguramente sea el desenlace de un final más atractivo de toda la historia, ¿no?
Y más conocido,
y
¿no?
Más conocido.
Todo el mundo
también
sabe el maracanazo, lo sí, que pasó sí, en el Brasil del 50. Por eso, no nos vamos a centrar, lógicamente, en el maracanazo, que es algo que todo el mundo sabe. Lo que vamos a intentar es contar detalles que sucedieron por el camino. Aún no hemos hablado, por ejemplo, de la selección española, de España en el Mundial de Brasil 50, y su momento clave es el gol a Inglaterra.
Ahora la meta defendida por Ramallet. La defensa.
Mira que la radio es nueva. ¿Qué más se oye esto? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, España!
Avanza, pasa a la mitad del campo. Llega cerca del ángulo izquierdo del área de castigo inglesa. Centra sobre el poste derecho del marco defendido por William. Toca de cabeza y Goa. Remata Farray.
Cago en la leche. Señorito, mueve la antena un poco para la derecha.
¡A la derecha, pa! ¡A la derecha!
Brasil, meu Brasil brasileiro.
Aunque hubo ciertos problemas para escucharlo, como podemos ver, España consigue la gesta de llegar al grupo final con los anfitriones, con Brasil, Suecia y la celeste Uruguay. Pero para ver el origen de la odisea de España en aquel mundial, yo creo que hay que retroceder un poquito.
Empezamos en Brasil de ese año, en 1950, cuando España derrota a doble partido a Portugal. Lo que da el billete a Brasil. Ganamos 5-1 en San Martín a los portugueses y España empata 2 en Lisboa. El país vive aislado de la comunidad internacional a causa del franquismo, pero los clubes participan en la Copa Latina, que reúne al campeón de la Liga de España, al de la Liga Italiana, al de la Liga Francesa y al de la Liga Portuguesa. Este año le toca al Atlético de Madrid, que cae en semifinales.
Se trata de una generación excelente de futbolistas y el Mundial de Brasil es su primera oportunidad de demostrar su talento. España juega dos amistosos de preparación contra un equipo de húngaros exiliados llamado Hungaria, en los que destaca un rubio con rizos llamado Ladislao Kubala, que el Barça fichará.
Ahora las prelistas para el Mundial son habituales en algunas selecciones. Los entrenadores eligen a 25 o 30 futbolistas, estamos acostumbrados, después hacen sus descartes. Antes del Mundial de 1950, el seleccionador español, Guillermo Izaguirre, trabaja con una primera lista de 53 futbolistas.
53. Y Guillermo Izaguirre es el seleccionador español. Y Benito Díaz, el entrenador. Sí, sí, han oído bien. En esa época es normal ver esas dos figuras separadas. Uno elegía a los futbolistas y el otro los entrenaba.
La gran estrella de España es Ramallets, portero. Ramallets llega al torneo como tercer portero y, en teoría, el portero titular puede ser o Ignacio Izaguirre o Juan Acuña, al que llamaban el gato de Riazor.
Resulta que el seleccionador, Izaguirre, nada que ver con el portero, pese a compartir casi el mismo apellido, tiene la desafortunada idea de decir en el aeropuerto antes de salir que las maletas las tiene que subir el gallego, porque los mozos de equipaje en esa época, en Madrid, en su mayoría eran gallegos. Y Acuña, el gallego, se revuelve con un, más o menos, de una forma más fina, ¿no? Dice, las maletas las va a cargar su puñetera madre. Eso al seleccionador. Y Izaguirre, claro, pues que era un tipo de carácter, quiere dejar en tierra a Acuña, dice que no va a Brasil, y saltan los jugadores vascos de la selección, que eran mayoría, la mayor parte del Athletic Club, y dicen que si no viaja el gallego, los vascos tampoco.
Así que con Acuña en la expedición, al final, a pesar del quítame allá esas maletas, ¿no?, la selección española pone rumbo a Brasil. Y la federación, durante el vuelo, reparte una copia de un librito muy curioso a cada jugador.
Breviario y guía del jugador del equipo nacional. Real Federación Española de Fútbol. La sabiduría de la naturaleza señala sin error las horas propias para el descanso. Dad a vuestro cuerpo las que naturalmente necesita. Seguid un adecuado...
¡Vaya viajecito, Antúnez! ¿No te mareas leyendo eso?
Espera, Acuña, ha dicho el seleccionador Izaguirre. Que el que no se sepa de memoria el libro, no juega.
Da el libro.
Que no, hombre, que...
Te digo yo que los que van a jugar no se van a aprender eso de memoria. Pero, parece nuevo, Túnez.
Pero trae para aquí, hombre, que yo me lo quiero aprender. Deportista consciente prescinde del tabaco y el alcohol. Si no podéis renunciar a ellos, reducirlos al mínimo. Sed cautos en el amor. Preservaos de sus acechanzas y, sobre todo, joder, cómo se mueve esto, de los episodios ocasionales que son los más peligrosos.
Algunos consejos y recomendaciones de conducta, ¿no? Que para Brasil tenían su sentido. Al llegar a Brasil, ojo ya cómo llega la selección, un exiliado republicano amenaza de muerte al seleccionador Izaguirre que salía de otra una y se metía en otra. Así que a partir de ese momento el seleccionador se hizo acompañar por dos escoltas allá donde va. Y volvemos al asunto del portero, que no se acaba.
El portero en el primer partido, en la victoria contra Estados Unidos en Curitiba, es Ignacio Izaguirre. Pero no termina de hacerlo bien y Ramallets es el elegido para jugar contra Chile el segundo partido. Ramallets, este sí, lo hace tan bien, que será el titular indiscutible hasta el último partido con Suecia en el que España se juega el tercer puesto. Acuña, por lo tanto, de la disputa en el aeropuerto, no juega ni un solo minuto.
A Ramallets le acaban llamando el gato de Maracaná, una frase que lo acompañará toda su vida, y es elegido el mejor portero del torneo, porque hace sobre todo un partido sensacional contra Inglaterra en Maracaná, el partido que España gana 1-0. Al terminar el partido, la euforia se desata, España ha derrotado a Inglaterra, se ha metido en el playoff final, y Matías Prats le pregunta al presidente de la federación, a don Muñoz Calero, si quiere decirle algo al caudillo en directo. Y Muñoz Calero contesta con la desafortunada y famosa frase de «Hemos vencido a la pérfida Albión», frase que provoca un conflicto diplomático, la pertinente lógica crítica británica, y a partir de entonces pues le cuesta el cargo al señor presidente de la Federación Española.
Así que tenemos en el grupo final a España, a Brasil, a los fornidos suecos, que ya conocimos la semana pasada, y a la selección de Uruguay. Todos contra todos, a un partido, y el que gane el grupo gana el Mundial. Brasil llega, recordemos, mucho más descansada que el resto. Juega todos sus partidos menos uno en Río de Janeiro, y los demás, claro, se tienen que pegar una paliza viajando.
El primer partido de España en el grupo final es contra Uruguay. España va ganando 2-1, pero en el último minuto el capitán de la celeste, Obdulio Varela, el negro jefe, empata. Puchades, el maravilloso centrocampista español valenciano, se queda sorprendido con la alegría con la que celebran el empate los uruguayos, con Varela gritando como si hubieran ganado. Y dice que entenderán unos días después, cuando el torneo termine, la tremenda fe que se tenían los uruguayos en sus opciones, en sus posibilidades, que celebraban así haber empatado el primer partido.
Porque a la vista del arranque de Brasil en el grupo final, parece que aquello va a ser un paseo, ¿no? Dominio arrollador del anfitrión. Ellos también lo piensan, claro, los jugadores, lo piensan los aficionados, lo piensa la prensa. Brasil aprovecha el descanso, el cansancio, perdón, de los demás y un poquito más de su descanso. Ellos están un poquito más descansados, lógicamente. Y así le mete 7 goles a los suecos y Brasil le mete 6 goles a nosotros, a los españoles.
Y así llegamos al partido decisivo, que ha pasado la historia como una final, pero en verdad no era la final, sino el tercer partido de la liguilla entre de los uruguayos y los brasileños. 16 de julio de 1950, Maracaná. Brasil, con un empate, es campeón. Pero el clima de euforia es tal que dan por sentada la victoria local. El día antes de la final, un diario muestra una foto del equipo brasileño y titula «Estos son los campeones del mundo». Obdulio Varela, el capitán uruguayo, que era un tipo de carácter, hijo, por cierto, de un español y de una morenita uruguaya, compra una serie de copias de estos periódicos y les ordena a sus muchachos que orinen encima de los ejemplares como un acto casi ritual, ¿no? Y además les dice, en el túnel de salida de la Maracaná, que el partido se gana con los huevos en la punta de los botines. Ya se lo dejan todo, vaya.
En la previa podemos encontrar indicios del drama que se avecina, ¿eh? Como por ejemplo que los jugadores llegan casi sin comer al partido, los jugadores brasileños, por haber asistido a una recepción con políticos en la que, claro, no paran de saludar, no les da tiempo a probar bocado, llegan casi sin comer. Y cuando se descubre que Flavio Costa ha viajado a Europa, el seleccionador brasileño, para observar a dos rivales como España e Inglaterra, hizo de ojeador, ¿eh? Ya hace 63 años, ojeador el seleccionador brasileño para ver a dos rivales, pero no había visto todavía jugar a Uruguay, craso error, claro.
Antes del partido, el alcalde de Río pronuncia un discurso en el que vuelve a decir que Brasil va a ser campeón. Y la historia del partido, pues creo que ya la sabemos todos. Brasil marca el 1-0 en la segunda parte, gol de Frianza, y a partir de allí el silencio y el drama más absoluto. Cuando acaba el partido, después de los goles de Schiaffino y de Gigia, Jules Rimet, nuestro amigo, el presidente de la FIFA, intenta bajar para dar la copa. Digo que intenta porque se encuentra un caos. Cuando empieza a bajar, aún van 1-1. Cuando llega al césped, ha marcado ya Uruguay, es el silencio, es el drama. Los brasileños están desesperados, entonces no hay ni guardia nacional, ni himnos, ni entrega solemne porque los brasileños están conmocionados. Y él entra empujones y con la copa debajo del brazo se encuentra cara a cara al negro jefe, Abdulio Varela, se le entrega y en esa confusión pues le dice que la victoria de Uruguay le hace muy feliz, sobre todo por lo inesperada que era.
Hay que imaginarse un poco cómo se queda Río de Janeiro después del palo. Totalmente inesperado. Nadie se esperaba lo que pasó. Nadie de los brasileños, nadie en Brasil se esperaba lo que pasó. La hinchada al salir del campo destroza el busto del alcalde, que hay a las afueras de Maracaná. Los uruguayos llegan al hotel y se les pide que no salgan de allí, por favor, en toda la noche. Y se habla de suicidios y de muertes por infarto. Ese día fatídico en el que Brasil ha perdido el Mundial, que ya daba por ganado contra Uruguay en su casa.
Claro, los dirigentes uruguayos tienen miedo que si un futbolista uruguayo anda por la calle, pues haya alguna venganza, pero no. El único acto violento documentado es que se destroza ese busto del alcalde y lo comprueban sus carnes el valiente, el negro jefe, Obdulio Varela, que no hace caso de lo que le dicen los dirigentes, y él, para celebrar que han ganado Mundial, se sale con un masajista a tomar unas cervezas, unas caipiriñas por los bares de Río de Janeiro. Lo reconocen muchos hinchas brasileños, ¿y qué pasa? Que le dicen, ¿cómo admiramos tu coraje? ¿Cómo admiramos esos huevos en la punta de los botines que tienen? Le empiezan a invitar, él empieza a invitar, y bueno, años después, él admite, Obdulio Varela, que le dio mucha pena ver el dolor que vino el pueblo brasileño y que bebió con ellos para confraternizar y para purgar de alguna forma el sentimiento de culpa de ser uno de los responsables de todo ese dolor provocado. Era un tipo que empatizaba mucho con la gente, el negro Varela, y acabó bebiendo, pero más triste que alegre. Y con el tiempo mantuvo buena amistad con alguno de aquellos jugadores brasileños que deshonraron la camiseta blanca de Brasil, porque hasta entonces, hasta el 50, Brasil vestía de blanco. Pero a partir de entonces no se usó más esa camiseta considerada que traía mal recuerdo. Y sobre todo lo pagaron los futbolistas considerados culpables de la derrota, que fueron siempre acusados y se les recordó que ellos habían provocado el dolor. Especialmente el portero Moacir Barbosa, que contó que incluso 20 años después iba por la calle y los niños lo señalaban y que fue siempre maldito y proscrito.
Y con ese clima de desazón, de tristeza, de incredulidad, Y el cruce de culpabilidades, claro, la prensa contra los jugadores contra no sé quién. Termina el Mundial de 1950 y la selección española, ¿qué? Bueno, la selección española pierde con Suecia el último partido, queda cuarta y se encuentra con un dilema justo antes de volver.
Señores jugadores, la federación tiene que darle una mala noticia. No tenemos billete de avión de vuelta para todos ustedes. No es culpa de esta federación, es culpa de ustedes que han jugado más partidos de la cuenta. Así que, de acuerdo con las autoridades consulares, hemos decidido que los primeros en viajar a España serán los seleccionados casados.
Pero, don Ignacio, seleccionador, ¡eso es injusto!
No haberse casado. Yo no quiero después problemas con su señora.
Así que los solteros se quedaron en Brasil. Bonita historia, ¿eh? De la selección española en el Mundial de 1950. Por supuesto, tuvieron la suerte de quedarse. Y la semana que viene, más cosas, ¿eh?
Meu coração por consultar para saber si ando Amor.